This message was presented at the GYC 2013 conference, Before Man and Angels, in Orlando, Florida. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.
Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Sí? Gracias a Dios. Vamos a empezar, somos pocos, pero si se fijan bien, hay ángeles en cada uno de esos asientos y cada uno habla español. Mi nombre es Carlos Moreta, yo soy hijo de Adolfo Moreta e Hilda Moreta y mi esposa Daphne Moreta, estamos presentemente viviendo en Kettering, Ohio. Mi esposa está terminando una residencia en medicina interna. Yo completé una residencia en cirugía maxilofacial en la Universidad de Loma Linda. Así que gracias a Dios, solamente los que pasan por eso saben lo que se sufre. Pero Dios es fiel, amén. Amén. Rapidito, con este mensaje hoy, que yo voy a presentar, vamos a concluir nuestro seminario titulado Identidad. Identidad. Deben saber que yo no soy pastor, como les dije, ya saben lo que yo hago, no soy orador, locutor, español no es mi idioma fuerte, ¿ok? Yo nací en Nueva York y me crié en Michigan, pero me defiendo porque mami y papi insistieron en hablar español en la casa, gracias a ellos. Mi tema en esta tarde tiene que ver con la aplicación práctica de todo lo que hemos hablado, presentado aquí en este seminario. Hemos cubierto muchos tópicos con Manuel y Gerson y saben que es muy pesado. Los temas no se pueden cubrir en poco tiempo, así en una hora que nos dan. Pero el título, después de todo lo que oyeron, lo que hemos oído, no solamente en nuestros seminarios, sino en los mensajes plenarios, ahí en el auditorio, con los evangelistas que ya son de renombre, el presidente, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Este es creo que mi décimo GYC. ¿Cuántos de ustedes esta es la primera vez que han venido a GYC? Levanten la mano. Ok, son la mayoría. Les quiero decir algo, pero vamos a orar primero. Vamos a orar, si pueden inclinar sus rostros. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad de aprender. Danos mentes claras, remueve de nuestras mentes toda distracción, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que instruya y que la cruz de Jesucristo sea elevada durante esta hora. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, como les decía, ¿le ha gustado GYC? Bueno, la mayoría esta es la primera vez, ¿no? ¿Para qué existe GYC? ¿Es para entretener? ¿Es para mantener a los jóvenes distraídos? Como ustedes pueden ver, esto es un mar, alabado sea el Señor, es un mar de jóvenes que tenemos aquí. Y saben que, especialmente para nosotros que ya estamos en media edad, yo tengo 41, ok, 42. Ay, Dios mío, se me pasó un año rápido. Son 42. Y como que da ánimo cuando uno ve que nuestra juventud, en secundaria, en high school, están tomando estos temas. Ellos vienen a estos mensajes, y estos mensajes son mensajes pesados, de teología profunda, y no se están echando a correr en la otra dirección. Ellos, nuestros jóvenes, pueden entender estos temas. No tenemos que estar entreteniendo a estos jóvenes. Yo escogí el título Identidad, porque la identidad es lo que está siendo amenazada hoy en día. Yo le pregunté al sobrino mío, ¿por qué tú eres adventista? No me puedes decir nada. Y como que eso me quedó bien, me cayó bien pesado. Así que los mensajes en GYC están diseñados para que tú pienses, por qué yo soy lo que soy, por qué estoy aquí. ¿Creo en el mensaje adventista o no? Y si lo creo, mira, no es la fe de mami o de papi, es la mía. Y yo tengo que decidir y aceptar este mensaje por sí mismo. Yo sé que para mí fue el gran conflicto yo venir al primer GYC. Si no fuese que mi esposa me dijo, mira, prepárate que nos vamos a GYC. Esto era cuando éramos novios. O vas a GYC o hasta aquí llegamos. Me deja. Oye, me bajó feo, ¿eh? Pero gracias a ella, somos lo que somos. Hemos llegado... Dios usó a mi esposa para llegar a este fin. Yo sé que para mí fue un gran conflicto. Y yo sé que muchos jóvenes aquí que vienen a GYC sufren. They struggle. Tienen una lucha por dentro. Porque los mensajes... it's not entertainment. No es chistes y... No, esto es aprender a decidir sí o no. Este es el mensaje, este es el deber. ¿Qué vas a hacer tú? Y da ánimo cuando se ve que los jóvenes responden. Responden para el Señor. Amén. Ok. Voy a seguir. Mi pregunta es, ¿y entonces qué haremos? Porque no nos da mucho tiempo. Ahí en Juan 6, 28 podemos ver que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y entonces qué haremos para hacer las obras que haces tú? ¿Qué haremos? En Lucas 3, 10, 12 y 14, el pueblo judío, cuando después que Juan el Bautista predicó, le dijeron, entonces, ¿qué haremos? Después que él predicó, arrepiéntense, vengan a Jesucristo, el Evangelio, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué haremos? Hechos 3, 2, 37, el pueblo judío a Pedro, después que Pedro les predicó, y entonces, ¿qué haremos? Una vez más, han oído los mensajes aquí en GYC. Y la razón, yo quiero que nuestros jóvenes regresen de GYC sabiendo lo que van a hacer. Porque créeme, después de 10 GYCs, eso es un high espiritual, lo que uno siente, lo que uno experimenta. Y después se va a la casa y ese high empieza a decaer. Esto es una rutina, ya yo sé, 10 veces ya yo sé. El high empieza a decaer. Y después, por ahí viene el GYC, empiezan a anunciar de nuevo y viene la conferencia otra vez. Y los jóvenes, y todos aquí. Es como un feeling del cielo. Yo no sé si ustedes lo experimentaron, pero se siente lindo, ¿no? Se siente lindo cuando uno ve... estamos hablando de Jesucristo y los jóvenes y una energía. ¿Pero y ahora qué? Ya que se está terminando dentro de un par de horas. ¿Ahora qué? Los discípulos reaccionaron al mensaje y también el pueblo judío. Cuando el ser humano tiene un encuentro con el Salvador, cuando se rinde y es salvo, la reacción más natural es querer hacer algo. ¿Para quién lo redimió? Vemos varios ejemplos de esto en la Biblia y quizás tú lo has experimentado. Viene de un deseo, no de hacer buenas obras para ser salvo, sino porque ya estás salvo, ¿no? Ya estás salvo. Y quieres hacer una obra de fe o de agradecimiento para el Señor. Ya eres salvo. ¿Y ahora qué? He oído mensajes aquí en otro seminario en GYC que me han cambiado. Y ya no soy igual. ¿Y ahora qué? En los últimos 3 días, quizás te ha preguntado esto mismo. ¿Y entonces qué haré? Es posible que haya un malentendido aquí. Por eso es que yo tengo que hablar de la fe y las obras. Porque también GYC ha sido atacado en el pasado por ser, mira, esto es una conferencia de legalistas. Pero no lo es. Nosotros no podemos echar, como dice en inglés, the baby with the bathwater. Las obras tienen su lugar. Tienen su lugar. Y quiero estar bien claro aquí, porque no quiero que nadie se vaya de este salón diciendo que Moreta dijo que nosotros nos salvamos por la fe. Digo, por las obras. ¿Ok? Seamos balanceados. Vamos a leer lo que dice la hermana White en cuanto a esto. Sin fe es imposible agradecer al Señor. Hay aquellos en el mundo cristiano que proclaman de que todo lo que se necesita para ser salvo es tener fe. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta, estando sola. Muchos rehúsan obedecer los mandamientos de Dios, sin embargo, le gusta hablar mucho de la fe. Pero la fe requiere un firme fundamento. Las promesas de Dios son hechas condicionalmente. Si hacemos su voluntad y caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que querramos y se nos hará. Mientras somos obedientes, Dios oye nuestras peticiones, pero Él no nos bendice mientras vivimos en la desobediencia. Deberías mover hacia adelante, haciendo tu mejor en las pequeñas obras de la vida, haciendo fielmente de todo corazón el trabajo que Dios te ha asignado. Permite que tus palabras, tu espíritu y tus acciones sean un testimonio viviente de Jesús al mundo. De eso no es lo que estamos hablando aquí en GYC. El mundo está viendo. Es delante de los hombres, de ángeles y del universo. Usualmente a mí no me gustan sermones o presentaciones que es puro core en Elena E. de White. Pero la verdad es que ella no se puede encontrar material más claro en cuanto a estos tópicos. La fe sin obras es muerta y las obras sin fe son muertas. Las obras nunca ¿qué? Nos salvan. Son los méritos de Cristo que nos cubren. Debemos tener un fundamento sólido por nuestra fe. Debe ser basado en la palabra de Dios y su resultado será manifiesto en una ¿qué? Obediencia. ¿Qué es obediencia? Son obras que yo hago por la fe y por el agradecimiento que yo siento para el Señor por ser salvo. ¿Estamos claros? ¿Es esto claro? No tengo que seguir abundando en esto. Es como yo soy cirujano maxilofacial. Yo voy a tomar mi examen de board en un mes. Y si llego a pasar el board, y después regreso y practico con los pacientes y hago todo lo que no dije que iba a hacer en el board, yo no estoy practicando lo que hace un cirujano maxilofacial. No hay consistencia entre lo que yo predico o lo que yo profeso con lo que yo hago. ¿Estamos claros? Ok. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta. Y para mí es raro que nosotros parece ser que estamos todos claros en la misma página. Pero por alguna razón, cuando yo regreso a mi casa, a mi hogar, a mi iglesia, todavía estamos discutiendo sobre tópicos que la Biblia y el espíritu de profecía son tan claros. Estamos discutiendo sobre la creación y la evolución. Estamos discutiendo sobre el santuario. 1844, cosas que para nosotros, mira, todo eso es distracción. Nosotros tenemos un trabajo que hacer y mientras nosotros estamos discutiendo que no, que sí, que no, se pasa el tiempo y la generación pasa y nosotros seguimos aquí en este mundo. Es distracción. Son tópicos importantes, pero no son más importantes que hacer el trabajo, que obedecer la palabra de Dios que nos manda. hay un trabajo que hacer. Importa lo que haces, porque lo que haces, lo haces para el Señor, porque Él te lo pide, Él solicita tu ayuda. Pero Señor, ¿qué quieres que haga? Estamos viviendo en el más solemne periodo de la historia de este mundo. El destino de las multitudes de este mundo está a punto de ser decidida. Nuestro propio futuro y la salvación de los otros seres depende del curso que ahora tomamos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Cada seguidor de Cristo debería estar preguntándose sinceramente, ¿qué? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? What do I do now? Tengo todo el material. ¿Cuánto más tú necesitas saber para hacer algo? ¿Cuánta más teología necesitas tú para decirle a alguien, mira, Jesús te ama y viene pronto? Vamos a estudiar la Biblia juntos para prepararnos los dos. How much more? Perdón en Spanglish, pero eso sucede mucho conmigo. Dios nos ha dado su palabra para que sepamos sus enseñanzas y saber por seguro qué es lo que Él requiere de nosotros. No nos dejan la oscuridad. Nosotros tenemos instrucción. Sabemos la mente de Dios en cuanto a esto. Vamos a seguir. He sido instruida. ¿Qué quiere decir eso? Es que Dios le dijo específicamente, he sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. Leed este capítulo cuidadosamente y comprended la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, tanto como por nuestras labores. Cuando encontréis almas dolientes que necesitan ayuda, dádsela. Cuando encontréis a aquellos que están hambrientos, alimentadlos. Al hacer esto, estaréis trabajando así como trabajó ¿quién? Cristo. La santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímese el pueblo, a nuestro pueblo en todas partes, a participar en ella. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Es algo que puede hacer cada miembro de la iglesia. Isaías 58. Pero nosotros empezamos a hablar del ayuno. Dicho sea de paso, el título en el bosquejo, en outline, tiene otro título. Yo dije, men, si yo pongo ayuno ahí, los latinos no van a venir. Porque nos gusta, inmediatamente me está quitando la comida de la mano. Pero la verdad es que el ayuno tiene una definición más profunda. Mi definición de ayuno, negándome mis necesidades básicas, ¿para qué? Para que me oigas, para que me contestes, para que me vean, para que otros me vean ayunando, ¿no? Para que el Señor también vea a uno ayunando. ¿Qué está a la raíz del ayuno? ¿Qué es la idea fundamental del ayuno? Es simple. La definición de Dios, negándome mis necesidades básicas para que se beneficie otro. That's it. Eso es todo. Eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que hizo Jesucristo. Mira, en cuanto... Bueno, vamos a ver. Isaías 58. Vamos a leer. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Que me buscan cada día. ¿Por qué me buscan cada día? Y aparentan deleitarse en saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y les agrada acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y explotáis a todos vuestros trabajadores. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo judío. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para dar de puñetazos al desvalido. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que por un día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como un junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las cadenas de maldad, soltar las coyunturas del yugo y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Este es el ayuno que quiere el Señor. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Ese está pesado. Y van a ver un poquito más tarde lo que dice Elena G. de White en cuanto a esa frasecita ahí. A los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces brotará tu luz. Aquí viene. Todo el mundo le gusta desde el 8 para adelante, ¿no? Todo el mundo le gusta. Nos gusta leer las promesas que vienen después del 8. Entonces brotará tu luz como el alba, y tu curación se echará de ver rápidamente. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pónganse esta frasecita aquí en su bolsillo. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Cuántos quieren que Dios lo oiga? Todos oramos y esperamos que Dios esté oyendo, ¿no? Pero Dios da sus condiciones. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar maldad, y si repartes tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas brotará tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te guiará continuamente. ¡Qué lindo! Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado el reparador de portillos, restaurador de calzadas para poblados. Si retrajeres a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares delicia y día santo de Jehová honorable, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces te deleitará en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque a la boca de Dios, de Jehová, lo ha hablado. ¿Qué he de hacer? Entonces ahora, Dios, ¿qué hago? No es un misterio. Algunas veces no nos gusta oír la respuesta. Es que lo que nos pide el Señor ahí no es nada fácil. Es pesado. It's heavy. Es bien pesado. Y ahora, en cuanto a Isaías 58, la hermana White tiene mucho que decir. Esta es la obra especial que ahora está delante de nosotros. Todas nuestras oraciones y ayunos no valdrán nada a menos que resolvamos asirnos de esta obra. Sobre nosotros descansan sagradas obligaciones. Nuestro deber está claramente establecido. El Señor nos ha hablado por medio de su profeta. Los pensamientos del Señor y sus caminos no son los que los egoístas y ciegos mortales creen o desean que sean. El Señor escudriña el corazón. Si el egoísmo mora allí, Él lo sabe. Podemos tratar de ocultar nuestro verdadero carácter a nuestros hermanos y hermanas, pero Dios lo conoce. Nada puede esconderse de Él. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque los veo medio... Esa es MB 34.1. MB, bueno, esa te lo voy a deber. Eso. Bueno, no. Esto todavía sigue siendo en inglés. So I would have to look that up. Tendría que buscarlo. Ah, Mount of Blessings. El discurso maestro de Jesucristo. Así dijo Jesús, es la moderna. Ok, gracias. Gracias a todos por ayudarme. All right, ¿qué yo hago? El ayuno preferido. Voy simplemente a esta frasecita. Vosotros debéis buscarlos y traerlos a vuestro hogar. O sea, cuando lo leemos en Isaías 58, es fácil decir, ah, sí, cuando ves el desamparado, el que no tiene hogar, tráelo a casa. Cuando lo veas. Pero ella dice, vosotros debéis ir a buscarlos y traerlos a vuestro hogar. Debéis extender vuestra alma tras ellos. Debéis alcanzarlos con una mano y por fe sostenerlos con el poderoso brazo que brinda salvación, mientras con la otra mano del amor rescatáis al oprimido y los socorréis. Recuerda el tema de este seminario. Ministerio de bondad. Ahí está la MB. ¿Es en español? Ok. Gracias, Gerson. Vamos a pensar en lo que acabamos de leer, lo que acabamos de leer, en contexto de este seminario. Este seminario se llama Identidad. Y algunas veces, como les dije, el joven se va de GYC no sabiendo qué hacer. Ha oído muchos seminarios teológicos, bien profundo. Y después cuando regresa a su hogar, ¿ahora qué? GYC era tan lindo, muchos jóvenes, los temas preciosos, ¿y ahora qué? El primer propósito de GYC es para que el joven regrese a su iglesia y encienda la iglesia a los hermanos, se envuelva con la directiva, se meta en la organización y la administración de la iglesia, no se quede como un espectador, sino que sea activo, ¿no? Este está bien largo. ¿Cuánto tiempo me queda? Las 3:44, me queda media hora. Ok. Os empeñáis esta obra de misericordia y amor. ¿Os resultará demasiado dura? ¿Podréis fallar y ser aplastado bajo el peso? ¿Y vuestra familia ser privada de vuestro...? Por supuesto, con todo Isaías 58 no se puede preguntar, Señor, pero después si yo hago todas esas cosas y mis necesidades y mi familia, nosotros no... Tú sabes, ese es el punto. Estamos poniendo las necesidades de otros frente al o arriba, por encima de nuestras necesidades. Es el ser humano que se preocupa por sus propias necesidades. Pero hermana White dice que bajo esta pregunta, después de esta pregunta, ¿podré fallar y ser aplastado bajo el peso de este requerimiento? ¿Y vuestra familia ser privada de vuestro sostén e influencia? ¿O no? Dios ha quitado cuidadosamente todas las dudas en cuanto a esto, con una promesa a vosotros bajo la conducción de vuestra obediencia. Esta promesa abarca todo lo más exigente que se pueda pedir. Entonces que nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto. A nosotros nos gusta, especialmente en este capítulo, enfocarnos en las promesas. Pero el requerimiento para que se cumplan esas promesas son pesadas. ¿Te has preguntado? Yo cuando leí esto en español, usualmente lo leo en inglés, en español es retaguardia. La gloria del Señor será tu ¿qué? Tu retaguardia. Nosotros hemos hablado y hemos enseñado en este seminario que la gloria de Dios es ¿qué? Y el carácter de Dios es ¿qué? Todas las características, ¿no?, que le enseñó a Moisés. ¿Recuerdan? Su ley también, ¿right? Y me pongo a pensar una experiencia que yo tuve, que fui a Bangladesh y hay un misionero allá que se llama Milan Moscala. Y pienso en la gloria de Dios siendo mi retaguardia, cuidándome la espalda mientras yo camino hacia adelante. ¿Cómo es que la gloria del Señor me pueda cuidar desde por atrás? Y pensé en esta experiencia. El doctor Moscala vive en un país que es musulmán, por el 95% musulmán. Y él no puede predicar. No puede pararse en el medio de la calle y predicar a Jesucristo. Lo matan. Así que él lo que ha hecho es empezar escuelas en la ciudad. Y le brinda comida a los niños. Escuela de inglés. Y después él lo cambia un poquito, le mete un poquito de Jesucristo en la enseñanza, y después cuando siente un poquito de presión echa para atrás, empieza a hablar de temas de salud, vienen los padres están vigilando, nos gusta lo que está diciendo, pero los ancianos de esas áreas, de cada barrio tiene su líder, son bien agresivos, y han habido ocasiones que han amenazado, porque ya después de 15 años, ya le saben el jueguito al doctor Moscala. Y han habido ocasiones en las cuales él ha ido a una aldea fuera de la ciudad varias veces y ha hecho mucho bueno para los niños en cuanto a educación, en cuanto a la salud, que la gente lo ha llegado a amar. Él demostrando el carácter de Dios, las características que componen el carácter de Dios. Y ha habido varias veces que lo han amenazado su vida. Y vienen los directores o la autoridad en esas aldeas. Y la gente se han puesto entre él y los que lo están amenazando para defenderlo a él. Eso me hace a mí pensar que algunas veces cuando uno está haciendo el trabajo del Señor, que nos explica Isaías 58, la gloria del Señor, lo que Él deja atrás, son esos niños, esas familias, esos mismos son los que se paran a defenderlo a Él, para defenderle la vida a ese hombre. Y Él tiene historia tras historia explicando cómo es que mientras uno manifiesta el carácter de Dios a la gente, esa gloria te cuida la espalda, te protege. Es increíble. Una oración aquí, en rojo. El amor revelado hacia la humanidad doliente da significado y poder a la verdad. Mucho rojo aquí, pero es porque no pude escoger más que una oración. solamente con un generoso desinterés por aquellos que necesitan ayuda podremos dar una demostración práctica de las verdades del Evangelio. Mucho más que un mero sermón está incluido en la predicación del Evangelio. Los ignorantes han de ser instruidos, los desanimados han de ser reanimados, los enfermos han de ser restaurados. La voz humana debe tomar parte en la obra de Dios. Palabras de ternura, simpatía y amor han de testificar la verdad. Oraciones cordiales y sinceras han de acercar a los ángeles. Recuerden, el tema de GYC es Before Men and Angels, ante los seres humanos y los ángeles. Y cuando los ángeles ven lo que está sucediendo y les gusta, ellos se presentan a ayudar. Amén. La verdadera interpretación del Evangelio es una unión de la obra en favor del cuerpo y del alma, tal como Cristo realizó. Joven, si te estás preguntando qué hago cuando regrese a mi iglesia, this is the answer. Esta es la respuesta que nos da la Biblia y la hermana White. No tengo temor por los obreros que están empeñados en la obra representada en el capítulo 58 de Isaías. Ese capítulo es explícito y es suficiente para iluminar a cualquiera que desee hacer la voluntad de Dios. Hay muchas oportunidades para que todos sean una bendición para la humanidad. El mensaje del tercer ángel no debe ser relegado a segundo término en esta obra, sino que debe ser uno con ella. Puede haber y hay algún peligro, un peligro en esconder los grandes principios de la verdad cuando realizamos la obra que debe ser hecha. Esta obra ha de ser para el mensaje, lo que la mano es para el cuerpo. Estábamos hablando una vez más del ayuno y cómo se relata el sábado con el ayuno. Bueno, cuando yo pongo las necesidades de otro y después saben que es una necesidad de Dios estar contigo cada semana, es una necesidad. Y cuando yo le doy prioridad a las cosas de Dios, como el sábado, hay bendiciones, ¿no? ¿Amén? Eso está escrito. No se me duerman. No puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestras iglesias, a todos los que son verdaderos misioneros, a todos los que creen el mensaje del tercer ángel, a todos los que apartan su pie del sábado para que consideren el mensaje del capítulo 58 de Isaías. La obra de beneficencia ordenada en dicho capítulo es la que Dios requiere a su pueblo, que su pueblo haga en este tiempo. Si tienes la duda, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Isaías 58. Y mira lo que dice, cuando la iglesia acepte la obra de Dios que Dios le dio, se cumplirá la promesa que le hizo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia. ¿Es tu justicia o es la de Dios en ti? La de Cristo en ti. La justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahora le voy a contar en los minutos que me quedan un poquito de mi testimonio. Yo me crié, mi abuelo era evangelista en la República Dominicana. Mi papi siempre ha sido anciano en la iglesia, líder en la iglesia. Y yo siempre recuerdo ver el momento misionero. ¿Cuántos de ustedes serán? Yo no sé si ni lo tienen ahora en la iglesia. Pero el misionero, ¿no? Cuando alguien se para ahí y habla de algún misionero que ha estado en Papúa Nueva Guinea o en África, algo así. En mi vida yo me imaginaba que yo podría ser un misionero. al pasar el tiempo, cuando llegué a, cuando terminé la secundaria, yo le dije, Señor, yo no sé lo que tú quieres que yo haga, pero lo que tú me des, yo te voy a devolver. La carrera que tú me des a mí, yo te la voy a devolver. Y así que Dios me hizo misionero. Hablando de la mujer en el pozo de Jacob, la hermana White dice, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un qué. Recuerda que estaba predicando una vez y yo dije en inglés, por supuesto, tú o eres un campo misionero o eres un misionero. Y yo pensé que era la hermana White que había dicho eso, pero me corrigieron después. Ella no dijo eso, pero suena como algo que quizás ella pudiera haber dicho. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de vida. Deseado de todas las gentes, 1:66.2. Así que cuando yo empecé a estudiar odontología, en el primer año me fui de misionero 8 veces. Y desarrollé un amor contratar a individuos de países donde no te pueden pagar. Te traen un caldo, un caldo de aprecio, porque no tienen con qué pagarte lo que tenga. Yo nunca fui misionero aquí en los Estados Unidos. Yo empecé allá afuera. Y me estoy dando cuenta, por supuesto, que esto se puede hacer aquí. Mucho más fácil de tener que viajar a la otra parte de la otra mitad del mundo para proveer servicio, cuidado. Uno de mis favoritos viajes, eran 3 que hice a Bangladesh, a ver el doctor que le expliqué, el doctor Moscala. Un viaje incómodo, 100 grados todos los días, 100% de humedad todos los días, sudando perpetuamente. No había alivio. El agua que uno bebía era a temperatura ambiental. No había hielo. No había break. Pero qué experiencia más linda. Yo era el más gordo allá. Allá la gordura, la obesidad no existe. Así que yo le llevé una piñata. Yo hice una piñata allá y le enseñé a los niños cómo se juega la piñata. Y pude tratar varios pacientes allí. La gente bien linda, bien apreciativa. O sea, cuando uno llegaba, cualquier tratamiento que uno le brindaba al paciente, tan pronto no terminaba, ellos se paraban, se agachaban y tocaban tus pies, su frente y tus pies. Y eso me ponía a mí incómodo y yo me echaba para atrás. Yo les quería enseñar a ellos que ellos estaban haciendo más por mí que yo por ellos. Así que yo me agachaba a tocar en los pies y salían corriendo. ¡No! ¡No! ¡No me toques! Algunos casos también. O sea, pacientes que no pueden recibir estos cuidados en ningún sitio. Y yo me veía, este pobre hombre vino a la clínica 2 días consecutivos. Yo no quería removerle esto, porque yo sé que hay una fuente de sangre que viene ahí al ¿cómo se dice? El temple, el tímpano. Una fuente de sangre que viene y esto iba a tener su propia fuente sustancial. Y yo no tengo los recursos, el equipo para controlar sangramiento, pero yo le decía, no lo voy a hacer, vete a la casa. El próximo día venía, él estaba sentado, el primerito en la clínica. Y yo le decía, no lo voy a hacer. Y él hacía así. Se quedaba ahí. Bueno, empecé a orar. Señor, si no yo, ¿quién? Así que me tiré. Y gracias a Dios pude controlar el sangramiento. Ese hombre no dejaba de abrazarme después. O sea, era algo que nunca había experimentado aquí de este lado. O sea, increíble la experiencia. He podido ir a Honduras, a Haití después del terremoto 2 veces. Fui. Y ahora, créanme, que ella no está sufriendo. Parece que está sufriendo, pero no está sufriendo. Quizás usted me diga, pero Carlos, yo no tengo entrenamiento en medicina o salud. Yo no tengo ese entrenamiento, pero quisiera hacer algo. Bueno, después del primer día de estar trabajando como odontólogo, yo decidí hacer algo diferente. Así que busqué fuentes de agua para suplir al hospital adventista. Me pasé 2 días poniendo tubería que lleguen del manantial hasta el hospital. Así que a mí no me pueden decir, y eso no tiene nada que ver con odontología, así que no hay excusa, hay siempre algo que se puede hacer. Pudimos ir al Perú varias veces, a Zambia, que fui en mayo. Este era el hospital más remoto que tiene el hospital, el sistema de hospitales adventistas. Era en una jungla por allá, casi en el borde de Angola. 10 horas por autobús, 6 horas en Yola, como a 5 millas por hora, casi nada. Y llegamos hasta allá. Una linda experiencia. Pude conocer esa linda gente que, una vez más, si no yo, ¿quién? ¿Quién iba a hacer ese trabajo? Pude caminar con la creación de Dios, esperando que la mamá de este león pequeño, este cachorro, no estuviese por ahí. Montando los elefantes, cosas que yo en mi vida me había imaginado que podía hacer. Pero el Señor dijo, mira, cuando haces mi voluntad, cuando tratas de cumplir lo que yo te pido, no porque yo quiero ser salvo, porque ya yo estoy salvo. Si eso no es claro, por favor, avíseme, levante la mano. Porque no quiero que nadie se vaya de aquí pensando que las obras te van a salvar. Es una reacción de agradecimiento espontáneo. La última experiencia que quiero compartir con ustedes es esta. En el 2009, GYC hizo su primer experimento con misiones, mandando jóvenes a las Filipinas hacer una campaña evangelística. Había un joven que se llama Javid, un hombre de Dios. Bueno, yo digo un hombre, pero estaba en escuela de medicina, creo. Y él se le había dañado un riñón, se le había puesto mal, a tal punto que necesitaba cirugía, pero él estaba citado a venir a las Filipinas. Yo no estaba en este viaje, yo no planeaba ir. Y él me llamó, él quería ir. Y él me preguntó, mira, ¿tú crees que yo debo ir? Tengo un riñón bien mal, bien enfermito, y si voy allá se me puede poner peor, pero yo necesito ir a predicar. ¿Qué tú crees? Yo le digo, papá, yo no sé qué decirte. Si te pones mal en las Filipinas, yo no sé qué clase de cuidado te van a ofrecer allá. Pero me dio a entender qué clase de fe tenía este joven. Él quería, aunque su cuerpo se le estaba fallando, él quería ir a hacer el trabajo del Señor. Al fin y al cabo, él decidió no ir y me llamó a mí y me pidió que yo fuese en su lugar. Ahora, la diferencia entre este viaje y todos los otros que yo había hecho era la predicación del Evangelio. Porque lo que hacía yo en todos esos otros viajes era simplemente obras de caridad, lo que hace cualquier humanitario, right? Pero en esta iba a ser un experimento para mí. Así que ustedes pueden ver todos estos jóvenes, la mayoría son de high school. De high school, que nunca habían predicado un día en su vida. Pero se tiraron. Así que yo era el más viejo, definitivamente el más viejo en ese grupo. El espanto mío es que cuando yo llegué a una iglesia en medio de una jungla, en la nada, en la Filipina, había este cartulón con mi cara, que yo no sabía que lo iba a poner ahí. Mi cara, y yo soy el featured speaker. Y voy a predicar un seminario de Apocalipsis. Qué espanto, qué responsabilidad. Pero para adelante, no hay más nada. Tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Aquí me ven predicando medio con el corazón en la boca, pero predicando por 14 días. 14 días. Yo nunca en mi vida había hecho un llamado. Y yo sabía que al final de mi serie tenía que ser un llamado. Y el Señor, y tú sabes, durante el día lo que nosotros hacíamos era trabajar en las clínicas, cuidar los pacientes. Yo lo que hacía era sacar muelas a los que tenían dolor. Y después les invitaba a las reuniones. Así que varios venían que yo personalmente había tratado. Venían, algunos vinieron por 10 días, otros por 11, llegó el día donde yo tenía que hacer mi llamado. Todas las doctrinas adventistas ahí, ¡ra! Y yo predicándola un día tras la otra. Al fin y al cabo yo hice mi llamado, y 60 pasaron hacia adelante. ¿Qué puede hacer uno? Yo me puse a llorar. De esos 60, 12 de ellos estaban listos en sus propias vidas para ser bautizados. Los otros tenían todavía vicios y cosas que tenían que, por supuesto, clarificar antes de tomar ese paso. Pero qué felicidad cuando pasaron a las aguas bautismales. 8 de ellos, después de 2 semanas, yo estaba tan animado que le pedí al pastor que si yo podía entrar a la piscina y ayudarle al pastor a bautizar. Esta era una familia. Yo le saqué una muela a este niño. Y él fue a la casa y trajo toda su familia a las reuniones. Esta es la mamá. Esta mujer no quería ser bautizada. Estaba lista para ser bautizada, pero tenía miedo porque el esposo le iba a pegar. Y ella lo sabía. Ella sabía que cuando ella regresara después de este bautismo, lo que le esperaba a ella era un puño. Y tomó el paso. No sé nada de esta gente. No sé nada. Estoy súper curioso. Pero estaba tan ansioso para ayudar, para ser parte de esta experiencia. Y esta es mi tesis. Mi tesis, joven, es que algunas veces, cuando tú te pones a hacer las cosas de Dios, cuando tú buscas lo que dice en Isaías 58 y obedeces lo que dice ahí, quizás tú no entiendas toda la teología que te han presentado aquí en GYC, pero sigues en ese proceso de aprender, de crecer, porque la Biblia dice que uno crece de gloria en gloria. Y cuando tú estás en ese proceso y a la misma vez haciendo las cosas que Dios te pide, simplemente fuera de agradecimiento porque ya eres salvo. Algunas veces tú te pones en una posición que Dios te alcanza a ti. Cuando la última persona se bautizó, el Espíritu Santo me dijo a mí, Carlos, tú todavía no estás, tú has predicado por 2 semanas todas estas creencias que como adulto tú no has aceptado públicamente. Yo me bauticé a los 10 años, bauticé, me tiré a la piscina, me dio un swim ahí con el pastor. ¿Qué sabía yo? Y así haciendo las cosas simplemente fuera de hábito con mis padres, que son buena gente. Pero yo no voy a ir al cielo en el coattail con la decisión de mi padre y de mi madre. Son buena gente, pero yo tengo que hacer una decisión por mí mismo. Y ese fue el momento. Yo le dije al Señor, yo he estado predicando por 2 semanas. Todo lo que nosotros creemos, yo no lo entiendo completamente, pero sigo ahí luchando, aprendiendo, yendo a GYC, absorbiendo la teología, el conocimiento y compartiendo a la misma vez. Y algunas veces cuando uno anda haciendo eso, el Señor te pone en un lugar, o tú te pones en un lugar que el Señor te puede alcanzar. Así que fui bautizado en las Filipinas. Gloria a Dios. Esa es mi tesis. Cuando usted regrese a su casa, querido joven, usted sabe lo que tiene que hacer. Uno sigue luchando, pero a la misma vez sigue haciendo. Tus obras son importantes. ¿Y sabes por qué? Ya hemos abundado en el por qué. Tus obras siguen siendo porque estamos frente a los ángeles y los hombres. ¿Amén? ¿Me hago entender? ¿Ha sido claro el mensaje de esta tarde? ¿Amén? No los oigo. Ok. Vamos a ponernos de pie a concluir nuestra sesión. Oremos. Señor, te damos las gracias por la oportunidad, una vez más, de reunirnos aquí en GYC. Te damos las gracias por la generosidad de GYC de permitirnos un seminario en español, que es la primera vez en 13 años, Señor. Y te damos las gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos lo que es que tú requieres, que es claro, Señor, es claro. Y te damos las gracias porque esto no es un misterio que nos dejas en la oscuridad porque no entendemos qué es lo que tú quieres, Señor, si es claro. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Yo quiero que, Señor, que tú bendigas a cada persona aquí, especialmente cada joven, que no regrese de GYC a su hogar sin saber qué es lo que tú quieres de esa persona, Señor. Pero que estén claros. Que ellos están frente a ángeles y a hombres y un universo que están mirando con expectativa y ansia, Señor. Que esta es una oportunidad que nosotros tenemos para demostrar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por toda tu misericordia, Señor. Gracias te damos por esta conferencia. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo. Queremos verte venir pronto en gloria. Prepáranos para ese día. Y gracias te damos por oír esta oración. Por Jesús te lo pedimos. Amén.
This message was recorded by Fountain View Productions for GYC. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire and equip young people to be vibrant, Bible-based, and Christ-centered Christians. To download or purchase other resources like this, please visit us online at www.gycweb.org.